Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos a Albert Rivera en Zarzuela, reunido con el rey. Luego vendrá la reunión de Casado y la de Sánchez. Y en torno a las 8 de la tarde habrá una decisión de Felipe VI sobre si convoca o no un nuevo debate de investidura. Hubo una época en España en que cumplir con esta tarea, con la tarea que el artículo 99 atribuye al rey para el encargo de una investidura, era algo relativamente fácil. Ese periodo fue largo, desde 1977 hasta 2015. Durante ese periodo el rey recibía a los partidos políticos, el candidato que había sido más votado llevaba los apoyos preparados, y el rey, en un procedimiento bastante sencillo, encargaba la investidura a ese líder más votado. Nadie rechazaba el encargo del rey, ningún republicano le pedía al rey que hiciera de presidente de la República, y nadie llegaba al Palacio de la Zarzuela después de haber fingido buscar un acuerdo durante meses sin haber movido un dedo, ni nadie fingía a última hora estar dispuesto a abstenerse a cambio de condiciones no negociadas previamente. Pero eso ha cambiado radicalmente, cambió en enero de 2016.
En este momento no estoy en condiciones de presentarme a la investidura.
Ese fue el momento en el que Mariano Rajoy anunció que rechazaba el encargo del rey. Desde entonces todo ha cambiado. Después de eso, el pasado mes de abril, y después de la investidura fallida de julio, hemos visto, desde abril y desde julio, hemos visto de todo. Hemos visto que el líder del partido más votado, Sánchez, ha dejado correr el calendario sin buscar sinceramente apoyos. Hemos visto a Sánchez reunirse con todos los colectivos de la sociedad civil que le eran muy afines, pero que no le podían dar un voto. Lo hemos visto reunirse con esos colectivos. Hemos visto a Sánchez hacer kilómetros para negociar el voto de un solo diputado, el del Partido Regionalista Cántabro, pero hemos visto que Sánchez no ha querido reunirse y negociar seriamente con Pablo Iglesias la posibilidad de la investidura. Hemos visto reuniones de equipos negociadores del PSOE y de Podemos, congregados durante 4 horas para no hacer nada, sin tener voluntad siquiera de ponerse delante de una cámara para hacerse una foto juntos. Hemos visto como el supuesto socio republicano de Sánchez, es decir, Iglesias, desesperado, le pedía a Felipe VI que borboneara en contra de la Constitución. Hemos visto a Iglesias pedirle a Felipe VI que hiciera de Alfonso XIII. Y hemos visto cómo Iglesias reclamaba, como si se acabase de producir el desastre de Anual, que se olvidara a Felipe VI de la Constitución del 78 y que convirtiera a Sánchez en un maura y que él estuviese dentro de ese gobierno. Eso es lo que hemos visto durante este periodo. Por si no era suficiente, hemos visto estos días, estas horas, que la agencia de noticias estatal daba la información de que el rey esta tarde podía posponer la decisión. La agencia de noticias estatal, EFE, ha tenido que Zarzuela salir a desmentir lo que la agencia EFE había dicho. Zarzuela ha asegurado que el pronunciamiento de Felipe VI se va a producir esta tarde. Es complicado ser rey en este momento en España. El rey, con los datos que hay sobre la mesa, con los datos de que Sánchez no tiene los apoyos suficientes, con los datos de que Rivera no va a abstenerse, el rey solo parece tener una opción, que es dejar correr el plazo y que haya nuevas elecciones. Lo sabremos a partir de las 8. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que se confirma que el cadáver de un hombre hallado este martes en un canal cerca de la desembocadura del río Segura es el del holandés de 66 años que llevaba desaparecido desde el pasado domingo en Dolores, en Alicante. Es la séptima víctima mortal de la gota fría que ha afectado al sureste y que ha dejado además cuantiosos daños materiales. En la tarde de COPE hemos hablado con José Carlos, voluntario en los Alcázares, que nos contaba cómo esta localidad, cómo está en este momento y cómo trabajan para que todo vuelva a la normalidad.
La calle está llena de barro, las cocheras están con bombas de agua intentando sacar todo el agua. Hay muchos coches metidos dentro de garajes inundados. Los basureros pues recogiendo con camiones pequeños toda la basura que vamos sacando de las casas. La UME está pasando continuamente a traer agua, a traer kit de supervivencia. Protección civil, también por si alguien se hace algún herido, necesita cualquier cosa. La Guardia Civil, la policía, los bomberos, están todo en la calle.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a un fugitivo buscado en Italia por violación. El hombre había escapado del cuartel general de la Policía de Turín saltando por una ventana situada a 4 metros de altura. Lorena Fernández.
Una fuga por la ventana que vio por sorpresa hasta su propio abogado y que se producía delante de los agentes de la policía que le custodiaban y del fiscal instructor cuando le era comunicada esa imputación por violación. 4 metros de altura, que sorteó. Algo aturdido, huyó a gran velocidad. Desde allí se fue a la estación Porta Susa de Turín, una fuga que varias semanas después ha terminado en la localidad alicantina, en un piso en el que se había escondido. 5 agentes han sido necesarios para reducir a este hombre de 35 años, natural de Gabón, y que aprovechando su altura y su complexión atlética opuso mucha resistencia. Resistencia que ha terminado descalzo, con las esposas en los tobillos y llevando en volandas hasta el coche patrulla.
Y científicos colaboradores del Centro Nacional de Investigación Científica Francesa han alertado de que el calentamiento global en el año 2100 será peor de lo que preveían estudios anteriores, con un aumento de la temperatura global de entre 6,5 a 7 grados centígrados para ese año. Eva Revenga.
Hasta ahora, en el peor de los escenarios, se preveía un aumento de 4,8 grados centígrados, pero climatólogos, oceanógrafos y especialistas de la atmósfera creen que la subida de temperatura va a ser mayor debido al aumento de gases de efecto invernadero. El único modo de evitarlo es casi utópico, que exista una cooperación internacional que dé prioridad al desarrollo sostenible. Así se conseguiría cumplir el objetivo de que el calentamiento se limite a 2 grados para 2100. Los modelos de simulación climática utilizados han sido aplicados en Europa y en el Océano Índico y confirman además que, independientemente del escenario socioeconómico, las olas de calor van a continuar en las décadas próximas.
Y en los deportes, Barça y Valencia debutan en la Champions. Luis Munilla.
Comienza la Liga de Campeones, Pilar, y esos son los dos primeros equipos españoles que van a entrar en juego. A las 9, en el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona, con la duda de Messi hasta última hora, y ya veremos si con Ansu Fati en el 11. Y también a las 9, en Stamford Bridge, Chelsea-Valencia, en medio de los problemas del conjunto Che. Londres, Hugo Ballester.
La expedición valencianista descansa a esta hora de la tarde en su hotel de concentración, situado a 20 minutos del escenario del choque, en un partido marcado por el clima de tensión entre plantilla y club. Ayer los jugadores se reunieron con el presidente y, tal y como desvelamos anoche en el partidazo, Anil Murti romperá su silencio en la previa del encuentro.
A las 8:30, tiempo de juego en la cadena COPE. Mañana Real Madrid París Saint Germain. A las 6:15 vamos a escuchar a Zidane. Y mañana también Atlético de Madrid Juventus. A las 8:15, la rueda de prensa del Cholo Simeone. Y además comienza hoy la jornada intersemanal en segunda división con 4 partidos. Racing Mirandés, Málaga Rayo, Almería Girona y Alcorcón Cádiz.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde soleada y muy agradable. ¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Luego se irá nublando y puede llegar a llover ya de noche. Respecto al tráfico, un accidente de entrada por la A6 está generando retenciones del kilómetro 13 al 20 y cortando el carril derecho. En la M40, complicaciones en la zona de Coslada, sentido A3. Hay 2 carreteras secundarias cortadas por las inundaciones. La M209 en Campo Real y la M228 entre Tielmes y Villarejo de Salvanés. En la M30, retenciones en la conexión con la M607. Con división de opiniones se ha acogido la noticia del día: el anuncio del alcalde de completar la peatonalización de la Puerta del Sol en el tramo entre la calle Mayor y Esparteros y la calle Alcalá hasta Sevilla. Los taxistas rechazan la medida, mientras algunos comerciantes la aplauden y otros la consideran negativa. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En este momento el estudio de la tarde de COPE se llena con la inconmensurable figura del mítico Juan Solo.
Oh, muchas gracias, Pilar. No sé si me estás echando flores o me estás llamando gordo por lo de inconmensurable figura, pero...
Inconmensurable figura. Pues yo que sé, interprétalo como quieras.
Bueno, en cualquier caso...
Mejor no entrar ahí, ¿eh?
No, en cualquier caso, no vengo a añadir confusión, sino a aportar un poco de cordura al panorama político español, que no es poco.
Pues si tú lo dices. De momento yo ya me estoy confundiendo.
Bueno, parece que todos los pseudopactos, propuestas y artificios políticos que se cruzan entre PSOE y Podemos no van a prosperar.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Ahí está. Las malas ideas son la tónica dominante. Bueno, nuestros líderes políticos lamentablemente no han demostrado estar a la altura de las circunstancias.
No estoy limpio, sigo apestando fracaso.
Porque es un fracaso de todos.
Es un fracaso, esto es.
Y la ronda de consultas del rey, pues tampoco parece que vaya a lograr nada positivo, lo vamos a saber en un ratito. Así que por eso, y con humildad, he decidido abrir mi propia ronda de consultas.
De momento ya tiene mejor música, seguro.
Seguro que sí. Bueno, comenzamos por el presidente en funciones. Pedro, ¿de verdad quieres formar gobierno?
A mí me gustaría.
¿No será que haces como que sí, pero en realidad es que no, que prefieres ir a elecciones?
¡Pillastri!
¿No estarás forzando un poquito todo esto porque las encuestas te son muy favorables?
Le insisto. ¿Mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Por favor, vaya...
Sentenciando.
Vaya rapapolvo.
Nada más de qué hablar.
No, vamos a ver, no te pongas serio, Pedro, que esto es para echarnos unas risas.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Ahí está, eso nos lleva al principio, lo de inconmensurable que decía Pilar. Quizá todo tenga... todo tenga sentido, pero no. Pedro no tiene toda la culpa de lo que está ocurriendo. Vamos con Pablo.
Tensión.
Sí, la música de Pablo es más de tensión. Es de Halloween. Pablo, Pedro y tú os reunisteis varias veces en junio para intentar llegar a un acuerdo de investidura.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Sí, pero al final la magia se esfumó. Aunque tú... has seguido pensando que era posible arreglar lo que se había roto.
Cuando rompes una ruptura de pareja traumática, mantienes la esperanza.
Segundas partes.
Aquí le haría falta un amigo de estos de... No, sabes que no va a volver, ¿no? ¿Sabes
sí, que... o una terapia de pareja.
O una terapia de pareja, sería bonito. Una cosa, Pablo, ¿te acuerdas del regalo que le hiciste al rey?
Ya hace mucho de eso.
Hace mucho, pero tengo buena memoria. Pablo Iglesias apareció en Palacio con varias temporadas de Juego de Tronos en DVD y se la regaló al rey. Hizo el graciosillo, dijo, mira, porque es cierto que en Juego de Tronos los reyes duran bastante poco y hay mucho movimiento. Bueno, eso está, ahí estuviste gracioso para ti. Entonces, ¿ahora le pides ayuda al rey para que convenza a Pedro?
Pero yo estoy dispuesto a humillarme.
Ah, bueno. Entonces ya hay nada, ¿ves? ¿Eh? Un sacrificio por la política.
Efectivamente.
Decimos que no hacen sacrificios, pero él sí. Bueno, también tenemos a Mr. No, Albert Rivera. Debo decir con cierta tristeza que he intentado reunirme con Albert Rivera varias veces, pero no me ha cogido el teléfono.
Pero lo has intentado, ¿no?
Sí, ya parezco como una de estas personas que se ha ido de Ciudadanos, que dicen, no me coge el teléfono, pues a mí no me lo ha cogido.
Vaya.
Pero sí que a través de un emisario le he hecho llegar una propuesta, le he propuesto todo mi apoyo a cambio de que, si llega a ser presidente, me nombre ministro de Cultura.
Y es que prefiero que no se incorpore porque quiero un gobierno serio.
Pues entonces...
Si llega a ser presidente...
Bueno, nunca se sabe. Pero ha dicho que quiere un gobierno serio, así que no puedo... Pues nada, mazazo a mis aspiraciones. Bueno,
entonces
nos queda solamente Pablo Casado. Tengo que decir que Pablo Casado sí me ha recibido.
Por favor, pero cuenta eso, Juan.
Bueno,
solo.
Pues nada, una ronda de consultas y como ven que tengo espíritu de ayudar, pues me ha hecho caso. Pablo, ¿qué os impide llegar a un acuerdo con Sánchez?
Cistitis, la enfermedad que tiene el Partido Socialista.
Bueno, pero eso se cura, o sea, hay pastillas.
Pero es muy molesto. Es muy, muy molesto.
Es muy molesta la cistitis. Es verdad, no lo sé, nunca la he sufrido, pero...
¿No? ¿No? Pues no sabes la suerte que tienes.
Pues sí, no quiero que eso deje de ser así. Bueno, una cosa, Pablo Casado, yo te he dado bastante caña en la tarde de COPE, igual que a los demás políticos, porque aquí no hago distinciones. Y no sé si sabes que todas las semanas intento poner una nota de humor a la actualidad. ¿Me has escuchado algún día? ¿Qué te parece?
Es probablemente la etapa más brillante, no de España, sino del hombre. Junto, insisto, el Imperio Romano.
Bueno, pues, ya está. Venga. Pues nada, no hay más preguntas,
desde
señoría.
Desde el Imperio Romano, para acá. O sea, ya, junto con ya el Imperio Romano. O sea, esto.
Hombre,
¿esto
yo quería pensar que Gutenberg y la imprenta también hicieron, pero vamos, que si me consigo nada, si estoy ahí, estoy ahí.
Tú estás mucho más considerado, Juan Solo.
Bueno, seguiré intentando ayudar.
Tú la autoestima siempre la has tenido muy alta, ¿verdad?
Lo procuro.
No has tenido problemas con esa cuestión.
Lo procuro.
Qué tío. Doy por hecho que te gusta la paella.
Me encanta.
Menos mal. Bueno,
la paella me
encanta. Alguien habrá por ahí cenizo que sería capaz de decir que no, me extraña. Pero bueno, podría ser. Luego hay muchas variedades. Mm-hmm. No sé cómo te gusta a ti la paella.
Caliente. El resto, de variedades que me aportes...
¿Y pasada?
Hombre, pasada... Bueno, no, está el socarrat, ¿no? Que tienes ahí que...
No me refiero a eso, sino cuando la dejas demasiado ahí, que se queda el arroz ahí...
Hombre, bien hecha, pero que me gusta de marisco, me gusta de marisco, bueno. Con pollo, con conejo...
Bueno, yo te voy a hablar de la que hay que hablar, que es la paella valenciana. Dicen, ¿no?, que para comer una buena paella valenciana lo que hay que hacer es ir a Valencia, ¿no? Eso se ha dicho toda la vida. Bueno, eso... Quizás hasta ahora, porque fíjate que este fin de semana se ha celebrado el concurso internacional de paella valenciana de Sueca, en la provincia de Valencia.
Valenciana de Sueca,
sí.
Pero Sueca
es que se celebra
una ciudad.
No, sí, se celebra en Sueca, hombre, sí, no me líes. Bueno, se trata del campeonato del mundo, del plato excelente o por excelencia de la comida española. Ya son 59 ediciones, que no es ninguna tontería.
No.
40 chefs procedentes de todo el mundo han optado por cocinar la mejor paella del mundo. Uh-huh. Bueno, pues, ¿sabes quién se ha llevado el concurso? ¿Quién lo ha ganado?
Pues no tengo ni idea.
Pues un restaurante de Teruel que se llama Fuente Cerrada.
Toma ya.
Sí, y David Domingo es su dueño. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena,
Muchísimas gracias, de verdad.
O sea, has competido contra 40 chefs haciendo paella valenciana.
Exacto. Este es el concurso más importante a nivel gastronómico, hablando de paellas, y ahí vienen los mejores del mundo. Y sí, en total éramos 40 restaurantes los que participábamos en la final, sí.
Eso de que la mejor paella valenciana del mundo se coma en Teruel, a mí me parece muy bien, pero no sé cómo habrá sentado en Valencia.
Bueno, pues eso, para empezar, es un auténtico honor para toda nuestra tierra, ¿verdad? Para Teruel y para Aragón. La verdad que les ha sentado bien, pues porque saben perfectamente que la paella es un plato tan universal y tan popular con tantos años de vigencia que hemos tenido tiempo el resto de los territorios de aprenderlo a generar y a cocinar muy bien. Así es que, bueno, pues lo han tomado con deportividad. Obviamente les hubiera encantado ganar ellos, pero bueno, esta vez afortunadamente nos ha tocado a nosotros.
Iba a preguntar, David, ¿y cómo se aprende a hacer paella valenciana?
Bueno, nosotros tenemos un restaurante en el que hacemos muchísimas paellas y obviamente lo que hicimos desde el principio fue fijarnos en cómo las hacían ellos, cómo las hacían los valencianos. Entonces, bueno, pues tenemos un proceso bastante depurado, una técnica bastante depurada que nos ha permitido adquirir la destreza necesaria y suficiente como para poder ganar el campeonato en esta ocasión.
Bueno, ellos son muy puristas, es verdad, con la paella, como tiene que ser por otro lado. Ya sabes que luego aparecen cosas raras a veces en las redes sociales.
Mucho.
Y enseguida, bueno, se monta la polémica. Así que, David, y esto lo hemos contado varias veces, pero hombre, nunca nos lo ha contado el campeón del mundo de paella. ¿Qué debe llevar una paella valenciana?
Bueno, pues os cuento los ingredientes que nos obligan a utilizar en este campeonato, que es la versión original de la paella. Como elementos principales son pollo, conejo y caracoles, y luego llevan judías verdes, barraqueta, que es otro tipo de judía, y garrafó, que es esta judía blanca que todo el mundo conocemos, además de azafrán, pimentón, aceite de oliva virgen y sal. Esos son todos los ingredientes que nos dan y con eso y con nuestra destreza tenemos que cocinar la paella valenciana. Y esa es la versión original más pura de la paella valenciana.
Pero obviamente, ¿y el arroz? ¿Qué, algún tipo especial de arroz?
Es arroz bomba. El arroz bomba es una variedad, bueno, que es muy conocido, que sus principales características es la absorción del sabor y que, bueno, pues aguanta muy bien la cocción y es difícil que se te pase, ¿no?, hablando popularmente.
Bien.
Entonces, bueno, pues eso es el arroz que nos dan.
Ha puesto una cara un poco extraña de decirte, Juan Solo, cuando has mencionado los caracoles. Mm-hmm. Como que no le cuadraba que la paella valenciana lleve caracoles. Lleva caracoles.
Es cierto que, entiendo que ponga esa cara, nos dan caracoles y tenemos que echarlos, no hay flexibilidad en ese sentido, sino que hay que utilizar todos los ingredientes que te dan. Bueno, en nuestro restaurante en concreto, pues si no nos los piden no los echamos, pero ahí en la final sí que había que echarlos y bueno, pues eso sí, no hay
entiendo que si es obligatorio como ingrediente en un concurso internacional de paella valenciana, sí. Es que la paella valenciana original sí lleva normalmente caracoles.
Sí.
Vale.
Bueno, a ver, si vamos muchísimos años atrás, en principio la paella valenciana solo llevaba pato, ¿vale?, de la Albufera de Valencia.
Anda.
Pero bueno, desde que se instauró este concurso y tal y como está, pues bueno, pues es con los ingredientes que os acabo de decir.
Oye, David, entonces, ¿todos cocináis con los mismos ingredientes?
Exacto, sí, nosotros solo llevamos los cuchillos, las tablas de cortar, la carne, puedes llevarte leña o astillas o lo que tú quieras y puedes llevarte un poquito de romero si quieres. El resto es todo, para todos igual, lo que te dan ahí, a todos nos dan lo mismo y bueno, esa es la grandeza del concurso, ¿no?
Un momento, duda desde el que no cocina habitualmente.
Desde la ignorancia.
Exacto. ¿Leña? O sea, ¿quiere decir que si tú llevas tu propia leña te puede salir mejor la paella que si la haces con carbón?
Bueno, no, con carbón no se hace.
Es que no se hace con carbón.
Bueno, lo siento, ya he dicho que no sabía.
Bueno, yo os explico. Mira, bueno, ellos, la versión original de la paella valenciana siempre se ha hecho con leña de naranjo, ¿vale?
Sí.
Ahora bien, si tú te quieres llevar unas astillitas o tal, bueno, pues te las puedes llevar. Simplemente al fin y al cabo es que hay que hacerla con leña. Con sarmientos de naranjo, con sarmientos de viña, con lo que tú quieras, pero hay que hacerla con leña.
Esa es una condición.
Entonces,
también, claro.
Exacto, eso es fundamental, no se puede hacer con gas. Y bueno, obviamente, gran parte de la dificultad de este plato reviste ahí, ¿no? En el fuego, con saber controlar el fuego.
Claro, porque yo me estaba preguntando, David, si todos 40 chefs, los mejores, digamos, del mundo, cocináis con los mismos ingredientes, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Cuál es el criterio para que una paella salga de una manera u otra y una gane y otra no? David, ¿qué tiene de especial tu paella?
Bueno, yo os cuento. Mira, los criterios que tienen en cuenta el jurado, que por cierto es un jurado súper prestigioso, de verdad, es impresionante el rigor que tienen en este torneo, de ahí que el que gana ahí es el campeón del mundo. Los criterios que tienen en cuenta es el sabor, el color, la simetría, la proporcionalidad y el socarrat. Y para ganar tienes que ser perfecto en todo, porque obviamente le ponen puntos a cada uno de los criterios y al final suman y la paella que más puntos tenga es la que gana. Entonces, tienes que hacer todo eso perfecto. O sea, hacer una paella, cualquiera la puede hacer, puede ser relativamente fácil. Hacer una buena paella ya es mucho más difícil. Y hacer una paella extraordinaria es muy, muy, muy difícil, de verdad. Esto requiere una dificultad, y más con leña, y más con tanta gente, y más con tanta locura que hay ahí, es verdaderamente difícil. Es que hay veces que no puedes ni escuchar, ni, ¿sabes?, de la cantidad de gente, de turistas, de visitantes que hay ahí en el
Qué barbaridad, o sea, más mérito todavía, David. ¿Pero a ti te salió buena esa paella o es que todas te salen igual de buenas?
Bueno, a mí me salió muy buena y la verdad que en nuestro restaurante salen muy buenas casi todas, ¿vale? Porque, bueno, pues intentamos, por la cuenta que nos traen y para que la gente vuelva, pues intentamos hacer las buenas. Eso es fundamental. Y, bueno, en el caso concreto de la final, pues, bueno, nos esperamos todo lo que pudimos. Imagínate la relevancia que tiene para nosotros y para nuestra tierra.
Ya lo creo.
Y nos esforzamos todo lo que pudimos en hacerla bien y la verdad que, bueno, pues el esfuerzo tuvo su fruto, afortunadamente.
Ya lo creo. Pues sin ánimo de herir para nada susceptibilidades, que sepa todo el mundo que la mejor paella, la mejor del mundo, ahora mismo se come en Teruel, porque David Domingo, el dueño del restaurante Fuente Cerrada, es el ganador. Así que es incontestable esto. David, que iremos a probarla, ¿eh?
Muy bien, cuando queráis estáis invitadísimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, bueno, adiós.
Venga, un abrazo para todos.
Estas cosas se dicen, pero un día nos plantamos allí
sí,
todos,
pero,
¿eh?
Vamos, a Teruel se llega en 3 horas y pico de coche.
Que hoy, fíjate, si llegamos a saber esto cuando estuvimos en Teruel.
A lo mejor trajimos suerte a Teruel cuando estuvimos haciendo allí el programa. Podíamos ir por todas las capitales de provincia de España.
Sí, pero mejor ir primero y luego ir después para probar.
Eso.
Paloma Serrano también se apunta a esto.
Yo también, ¿ha dicho invitación? ¿Quién ha dicho invitación? Efectivamente.
Exactamente. Oye, invitación también, ¿eh?
También a línea directa. Es que fíjate, un buen plato de paella es complicado luego moverse tras el seísmo de línea directa en la redacción, si hemos comido bien. ¿Y qué es ese seísmo? Bueno, pues algo tan bueno que solo podría hacerlo línea directa. De nuevo se han vuelto a superar y por primera vez nos ofrecen 6 meses gratis en nuestro seguro de coche. Disfruta del seísmo de línea directa llamando al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Bonito,
todo me parece bonito. Solo digo una cosa, entre la paella y el jamón del que estamos hablando hoy con los oyentes, y que hoy he comido muy, muy, pero que muy poco, muy poco, muy poco. O sea, tengo un hambre, Rosa.
No me extraña.
Tengo un hambre.
Ay, Pilar, a ver, de todas formas lo decíamos antes, nos llevamos el jamón a casa y entonces, ¿qué? Pues ahí empieza el lío, cómo cortarlo, dónde ponerlo, con qué marida, cómo conservarlo, a qué temperatura. Que esto del jamón tiene su arte, sus protocolos, sus cosas, hay que saberlo por si algún experto nos lo quiere contar, pero ojito, cuidado al cortar el jamón.
Pues a mí el jamón me gusta de todas formas, en taquitos, en lonchas, en trozos grandes, y algún día pues compraba un jamón entero, hasta que unas navidades un amigo me invitó a comer jamón, que lo iba a estrenar, y le dije, uy amigo, ten cuidado, que en estas fechas se llenan las urgencias de gente que se corta los dedos al empezar los jamones. Efectivamente, ese día acabamos en urgencias, no pasó nada, gracias a Dios. Venga. Un abrazo, hasta
tiene
luego.
Tiene toda la razón, sí, completamente. Sí, eso pasa, hay que tener un cuidado.
Yo por eso no lo corto. De hecho, en mi casa me tienen prohibido hasta cortar la sandía. Y no es broma, ¿eh? O sea, yo corto.
O sea, que eres un manazas.
Cuando cojo el cuchillo, todo el mundo se aparta.
Como para cortar el jamón. Quita, qué peligro.
Bueno, lo que es un misterio sin resolver es por qué a Jesús de Sevilla no le gusta el jamón.
Buenas tardes, gente. Llamarme bicho raro, pero no me gusta el jamón. No puedo ni siquiera olerlo. Y que conste que los he probado, más buenos, más malos, pero es que no puedo ni olerlo, ni me lo acerquéis. Sí, lo sé, supongo, seré un bicho raro. Así que nada, para vosotros, saludos.
¿Cómo hemos dicho que se llama nuestro querido oyente?
Se llama Jesús.
Jesús, hay alguien que no le gusta el jamón, eres tú. Gracias.
Sí. De todas formas, como dice Antonio, que tampoco le gusta mucho el jamón, dice, yo estoy harto del comentario jocoso, tipo, tranquilo, así nos toca más a los demás.
Ah, ya, bueno, pero Jesús, ¿qué te van a decir? No, es que es lo normal que te digan eso y que te lo repitan mil veces.
Ya tenemos dos oyentes a los que no les gusta.
Bueno, sí, hay alguno más, ¿eh? Pero bueno, no mucho, pero se lo comen.
Puede haber gente que por razones religiosas pues no coma cerdo, puede haber gente que por opciones de dieta pues no... Yeah. Pero claro, eso es una cosa, ¿eh? O sea, quiero decir que absolutamente respetable, quiero decir, y que además, bueno, pues tiene sus justificaciones. Hay quien no puede comer cerdo.
No te preocupes, ya no lo comemos los demás.
Pero eso es una cosa. Y otra cosa que no te guste, claro, oye, pues también
bueno,
habrá...
Tiene que haber de todo.
Claro.
Bueno, hablamos de jamón, de si te gusta o no te gusta. Los menos son los que no le gustan. Pero oye, alguno hay por ahí, pues que lo cuente también, que no pasa nada, ¿eh? Que nos cuentes cómo comes el jamón, cómo te gusta, si lo cortas o no en casa, en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp del programa es el 607-15-06-02. Enseguida abrimos el nuevo libro de José Varela Ortega, es nieto de José Ortega y Gasset, director de la fundación que lleva ese nombre. El libro es España, un relato de grandeza y odio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No me digas que no sienta mejor llegar al trabajo después de un paseíto, con la brisita en la cara, que comiéndote el atasco del siglo mientras contaminas tu ciudad, si es que todos son ventajas. Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad aparcando el coche. Descubre las ventajas de moverte caminando y en bicicleta, siempre por los sitios adecuados, de forma visible, segura y responsable. Un gesto simple que puede cambiarlo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
El plan A sería llamar a mis mejores amigas y montar un escuadrón.
No lo hizo George Clooney. Y entonces, ¡zas! Robamos el botín y salimos todas corriendo.
¿Y entonces cuál sería el plan B?
El plan B sería el mismo que el plan A, pero desnudas.
Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Las siglas TAE son de tasa de algo española, o no, la T seguro que es de titular, la A de académico y la E, bueno, no sé.
En Bankia hemos creado otras siglas que se entienden mucho mejor, como DQTP. Dime qué te preocupa, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas, ¡ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Una película de Alejandro Amenábar.
Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra. 27 de septiembre en cines.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por fin la vuelta al cole. ¡Qué lástima! 3 meses con tus hijos que se te han hecho cortísimos. Pero ya te entregan tu nueva casa que parecerá aún más grande sin los niños correteando. Y podrás disfrutarla mientras ellos se duermen pronto porque, pobrecitos míos, tienen que madrugar. Con Aedas Homes sabrás desde el primer momento dónde, cuándo y cómo vas a vivir. Infórmate en aedashomes.com.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace algunos años, el historiador José Varela Ortega escribió un libro que se llamaba Los señores del poder. Un libro clave para comprender el siglo XIX español. Para comprender el siglo XIX y para comprender la historia contemporánea y la historia del presente de España. La tesis fundamental era que en realidad no había un sujeto maduro para sacar adelante la Revolución Liberal. Este historiador, José Varela Ortega, acaba de publicar una obra magna, a mí me lo parece, que se titula España, un relato de grandeza y odio, en el que en 1000 páginas, todas ellas largamente anotadas, describe la imagen que se ha tenido de España. José Varela Ortega, gracias por estar con nosotros en La Tarde. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes por su interés y su tiempo.
Antes de entrar en esta obra, ¿lo que está sucediendo esta tarde, en estos días, afecta de algún modo a la imagen de España? Digo, la situación política.
Dice usted, el teatro ese que estamos asistiendo.
Exacto.
Pues no creo que demasiado, ¿no?
No.
Bueno, vamos a ver, afecta a la imagen de Europa y a la realidad de Europa, ¿no? Todo lo que está pasando en el Reino Unido, lo que ha pasado en Italia, y en esa medida, bueno, pues aquí tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿no? Pero yo diría que es de los países que está saliendo mejor, de este tsunami populista, ¿no?
Ya. El libro tiene tres partes bastante claramente diferenciadas. La primera parte, que va desde 1479 hasta 1680, que es la parte de la admiración e incluso de la imitación, ¿no? Se imitaba, se admiraba a España durante ese periodo. ¿Por qué?
Sí, usted lo ha dicho muy bien. Es la parte que nosotros llamamos convencionalmente imperial, ¿no?
Ajá.
Admiración e imitación es una parte de la cual no se suele hablar, y se suele hablar, que también en esa época es una imagen muy fuerte, de la peyorativa y contraria que nosotros llamamos de manera convencional leyenda negra, ¿eh? Uh-huh. Y que a mí me gusta más llamarlo literatura de batalla, ¿eh? o de confrontación.
Literatura contra España.
Contra España, sí. Literatura de combate, ¿no? Uh-huh. Más que leyenda negra. Me gusta más el título y me parece más apropiado. Pero esas dos cosas están. Yo ahí, en alguna página que usted verá, hago un listado de antónimos, uh-huh, de, digamos, adjetivos positivos y el peyorativo también, correspondiente. Y ahí se ve muy bien eso. En una página se ve muy bien que están que las dos cosas existen, ¿no? Son contrapuestas, pero existen. ¿Y cuál es el punto común?
Sí.
Pues la energía, la militancia, el emprendimiento. Bueno, el español que es capaz de recorrer medio mundo, de conquistar otro medio. En el fondo, los conquistadores son empresarios.
Ya.
Cortés se libró de, en fin, de la influencia del gobernador de Cuba porque financió su expedición en muy buena medida. Ya era un hombre muy rico cuando partió para Veracruz, para lo que luego sería Veracruz. Y eso es bastante común en este tipo de gentes. Uno puede decir que son evangelizadores, civilizadores y gente, digamos, generosa y entregada, o puede decir que son fanáticos, torturadores y en fin, asesinos de indios. Pero desde luego lo que no puede decir es que eran vagos.
Ya.
Vagos no son.
Y de esta imagen de emprendimiento, de militancia, de energía, ¿cómo se pasa a la imagen de el español indolente?
En el 18, eso es una imagen acuñada, aunque no inventada, pero sí acuñada por los filósofos, los ilustrados, sobre todo gentes como Voltaire, Diderot, Reynal, Montesquieu, señaladamente. Ellos son los que fabrican esa imagen del español indolente, dejado. El que hoy día los franceses, para burlarse un poco de nosotros, hablan de España fiesta y siesta. Bueno, pues eso es un poco la imagen que se hereda del 18, que a su vez ellos aprenden. Esta gente nunca estuvo en España, menos todavía en América, no tenía la menor idea. Pero leyeron un libro que fue un poco el patrón de esa imagen, de una tal condesa d'Aulnois, Madame d'Aulnois. Que escribió un libro bastante divertido y bastante inteligente, pero jamás estuvo en España.
Ya, o sea, escribieron sobre España, crearon la imagen del España indolente.
De memoria. De memoria.
Y de una España oscura, cuando la España de la Ilustración es una España positiva.
Vamos a ver, la imagen de la España de la Ilustración en extranjero, en general,
sí,
como siempre, pero en general, aunque eso se va corrigiendo al final del 18, es una España negativa, es el ejemplo de la no modernidad.
Ya.
Es la España real.
¿Pero eso se compadecía con la realidad?
Eso no, es exactamente cuando España va otra vez como un tiro.
En el 18.
En el 18. Sí, es la España de los navegantes, de las grandes expediciones. Mire, hay dos países, yo es una trampa que pongo siempre a mis estudiantes de primero, a mí me gusta dar primeros y doctorado. Pongo siempre, vamos a ver, los dos países que más viajes hicieron, que más descubrimientos en el 18. ¿Cuáles son? Y nunca aciertan. Uno es España, el otro, ¿sabe usted cuál es? Rusia.
Anda.
Rusia. Bueno, España es un país de navegantes, llegan hasta la Antártida, por un lado, llegan al poco menos que al Polo Norte, a Alaska, dan nombres y hacen ciudades en Alaska. Bueno, hacen la expedición de la vacuna, la de Malaspina, recorren el mundo, experimentan, aprenden, hacen de todo, y es el país quizá más desarrollado en ciencias naturales y en lo que hoy día llamaríamos
biología. O sea, el 18 biología. Es brillante en España.
El 18 es uno de los grandes ejemplos de la Ilustración, y es brillante en España, en general. Estoy hablando en términos...
Ya.
¿Y cuando estas gentes sí. hablan... y critican y ponen ejemplo de la España de la no modernidad, bueno, es cuando este país más se moderniza.
Y de esa España que se imagina como indolente o se relata como indolente, ¿cómo se pasa a la España del bandolero, a la España del torero, a la España del guerrillero, a la España romántica?
Bueno, esa es la España exótica. La llamada que nosotros llamamos guerra de independencia, los ingleses llaman guerra peninsular, los franceses la Faire d'Espagne, lo que usted quiera, es una catástrofe desde el punto de vista, si uno lo mide, desde el punto de vista económico, social, político,
arranque de las dos Españas.
Es un desastre sin paliativos desde ese punto de vista. Si uno quiere héroes, bandoleros, guerrilleros, toreros, etcétera, pues no, es muy divertida. Para los extranjeros que vienen como viajeros, eso es muy divertido, muy entretenido, muy apasionante. Encaja en el modelo romántico, que quieren ese ser apasionado, ese ser fuerte, ese torero, bandolero, contrabandista, lo que sea, y esa Monsieur's Dom, que es Carmen, ¿no? Esa mujer de pelo en pecho, o Agustina de Aragón, bueno, era catalana, no de Aragón, pero da lo mismo. Ese tipo de personajes son los que les atrae.
Encaja con el estereotipo romántico.
Encaja con el estereotipo. Para personas un poquito ordenadas y burguesas, incluidos los españoles, el único normal es el peluquero.
Ya.
El de Beaumarchais, ¿no? El barbero.
Pero de nuevo,
de
esa,
Sevilla.
Esa realidad.
Son gentes un poquito inquietantes.
Ya, y de nuevo, ¿no se compadece la realidad con la imagen en ese periodo?
En una parte sí, la guerra de independencia es eso: es ya. El bandolero, es el guerrillero, es el militar sublevado. Bueno, Agustina de Aragón es la mujer brava, heroica. Se compadece en esos años y después en las guerras carlistas y tal, se compadece en buena medida. Y ahí empieza lo que en nuestra época se llama, en términos generales, el subdesarrollo español. No el 18, ahí sí.
Ya. ¿Y qué imagen se da ahora de España? ¿A partir de qué momento se corrige la imagen romántica? ¿Cuándo se moderniza nuestra imagen en el exterior?
Bueno, en la época de la Primera Guerra Mundial, digamos, hay una buena imagen de España, entre otras razones, porque es un país neutral, porque acoge a gente, porque Alfonso XIII actúa de rey, en fin, de rey magnánimo, que cobija a unos y a otros y que se ocupa de prisioneros heridos, de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Hay un buen España es un país que parece reserva dentro de ese holocausto, del primer holocausto europeo, del suicidio de los bárbaros, decía un filósofo positivista argentino. Bueno, pues de ese suicidio de los bárbaros, que es el primer suicidio europeo, España parece una isla de neutralidad. Este país además crece mucho económicamente en esa época, exporta a los dos bandos. Bueno, es un poco tiene buena imagen. Y además van viendo que se va modernizando, ¿no? Eso continúa incluso pues después. El tránsito, primer tránsito a la Segunda República, es bueno, en las calles de Madrid es una fiesta, no se dedican a perseguir reyes y a decapitarlos, más que los del Retiro que tiene usted aquí al lado,
yeah.
Las estatuas esas que les quitan la cabeza, eso sí, pero eso es toda la violencia que
de
hay
ese momento.
El 14 de abril. Bueno, la República tiene en ese momento una buena imagen de época que va a modernizarse. Tal. Como eso luego se deteriora y acaba, nunca mejor dicho, como el Rosario de la Aurora y en la Guerra Civil, pues bueno, vuelve otra ya. vez en la Guerra Civil lo que podría usted decir una imagen neorromántica.
Uh-huh.
Bueno, si usted habrá visto la película de y leído la novela de Por quien doblan las campanas, sí. Pues es eso, ¿no? Es eso.
O sea, Hemingway no nos hace gran favor, entonces.
No, Hemingway le gusta ese tipo de cosas.
Ya. José Varela Ortega, España, un relato de grandeza y odio. Ya digo, son 1000 páginas y 10 minutos de radio no pueden ni por asomo sintetizar lo mucho que hay en este gran trabajo. Gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a usted por su trabajo, por preguntarme esas cosas.
Pues son las 6:15, hora menos en Canarias, es martes 17 de septiembre. Y bueno, hay un lugar donde lógicamente hemos puesto nuestra atención durante estos días pasados, es en la audiencia de Almería y en ese juicio contra Ana Julia Quezada. El juicio contra Ana Julia por el asesinato del pequeño Gabriel, que llega ya a su recta final. A primera hora de la tarde, la acusada ha ejercido su derecho a la última palabra durante la sesión final de la vista oral. Pido perdón por lo que hice y solo espero que Dios me perdone, es lo que ha dicho Ana Julia Quezada. Ha sido el último mensaje que ha querido lanzar a los 9 miembros del jurado de esta audiencia de Almería. Mañana, la magistrada presidente del tribunal entregará a esas 9 personas el objeto del veredicto y de inmediato comenzarán las deliberaciones. Se espera, en principio, una decisión rápida. Si no lo fuera, las posibilidades de la acusada de salir mejor parada aumentarán. Bueno, es un juicio que estamos analizando, como te digo, desde su inicio, con nuestros expertos, con nuestros colaboradores, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal, Cruz, Pablo?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, ¿qué os parece este último mensaje de Ana Julia?
Bueno, yo creo que ha estado bien aleccionada por su defensa, lógicamente, y no tenía muchas más opciones. Tenía la opción de callar o la opción de pedir perdón, puesto que desde el primer minuto ella reconoció que lo había matado. Yo creo que no le quedaba mucha más opción. A esta altura yo creo que a nadie le puede dar pena a Ana Julia, pero bueno, al menos ha mantenido esa imagen de perfil bajo para decir, lo siento, me arrepiento, ¿no?
Bueno, en esta última sesión se ha producido un enfrentamiento entre la Fiscalía y la acusación particular que ejercen los padres de Gabriela. ¿A qué se ha debido?
Bueno, es que realmente aquí ha habido, en las dos acusaciones, han cogido caminos diferentes. Por una parte, la Fiscalía se ha querido ceñir a todo lo que se podía demostrar a través de la autopsia oficial que se hizo al cadáver de Gabriel. Y en cambio, la acusación particular ha utilizado un segundo informe encargado por él, un informe encargado de parte, en el que se habla, han introducido elementos nuevos como el ensañamiento, una agonía de 45 y 60 minutos, pero claro, todo eso no aparece reflejado en lo que es el informe. ¿Qué es lo que ha dicho hoy la Fiscalía? Al ser el discurso de la Fiscalía tan contundente, en el sentido de que solo fue un acto único y continuado, es decir, que no se prolongó a lo largo del tiempo esa agonía, sino que lo murió asfixiada por Ana Julia, el abogado de la acusación particular se ha sentido ofendido y ha dicho que es como si la Fiscalía quisiese quitar gravedad a los hechos que...
Sacarle los colores. No, se trata de eso, lógicamente.
Realmente es un tanto insólito que una fiscalía y una acusación particular tenga ese enfrentamiento en un punto tan
clave,
tan obvio, sí, como es este, porque
lo está explicando Pablo muy bien, pero en resumen es que la fiscalía considera, como bien dice, ceñirse a eso. ¿Y qué significa ceñirse a eso? Pues que considera que sí que hubo una superioridad, que sí que el niño estaba indefenso y por tanto la alevosía que cualifica el asesinato se la pueden imputar, es decir, sería un asesinato, luego ya entramos si se puede en qué, pero además la acusación, el abogado de la acusación de los padres dice que lo que quería era causar un dolor a la víctima, causar la muerte, es decir, hablar de esa agonía. Pero claro, es que la somanta de palo de la que habló el abogado el primer día tan gráficamente y que hoy ha vuelto a poner de manifiesto, el problema, Pilar, es que la autopsia oficial no aparece de ninguna de las maneras. Entonces, claro, pone al jurado en la tesitura, le han colocado al jurado en la tesitura de tener que creerse una versión u otra versión, bueno, tres versiones en realidad, porque está la defensa también.
Y hay un elemento que no podemos olvidar: la autopsia oficial ha trabajado sobre el cadáver Y mientras que los peritos de parte no han trabajado sobre
la... Y son médicos internistas, no son forenses. Pretendieron poner en el mismo plano, esto es una pequeña apunte, Pilar, pero es importante para que nuestros oyentes lo entiendan. Los que hicieron la autopsia oficial son dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería, más un histopatólogo, el mayor experto que hay en Andalucía. En cambio, el informe de parte sin cuerpo está hecho por médicos internistas.
Queda claro. Aparte de esta diferencia, lo que sí, en donde sí ha habido un cambio es en la defensa del acusado hoy, ¿no?
Sí,
¿qué cambio es este?
Es un cambio muy interesante. De hoy ya, en el ABC ya contábamos, Cruz contaba el domingo que la acusación, la defensa había intentado llegar a un pacto con la acusación particular para que se considerase en los hechos un homicidio.
Y llegar a 15 años de condena.
De forma consecuente a esta oferta, lo que ha hecho ahora la defensa es decir, bueno, nosotros estábamos pidiendo un homicidio por imprudencia, por accidente, ahora aceptamos que efectivamente esto ya ha podido ser un homicidio doloso, con unas consecuencias...
¿Homicidio doloso qué quiere decir?
Bueno, un homicidio que no has planeado la muerte, pero que tú lo has matado, claro. Y que es culposo, es decir, que ha habido culpa.
Vale. Un ejemplo, que si tú vas a 170 kilómetros por hora por la calle, en un tramo de 40, donde hay gente pasando, pues aunque tú no quieras, aunque tu intención haya sido salir a matar a esa gente, la consecuencia puedes prever que la vas a matar.
Sí, no, yo decía la palabra doloso,
sí,
¿no?
Eso, eso. Y entonces lo interesante de esto es que efectivamente la defensa, claro, es que no podemos olvidar una cosa, Pilar, que la gente como tenemos esta visceralidad, ¿no? Y esta señora ha hecho lo que ha hecho y lógicamente hay que entender el dolor y todo lo que eso supone, pero no podemos perder de vista una cosa, y es que Ana Julia Quezada, desde el minuto uno en que la detienen, cuenta lo mismo, y entonces no se conocía la autopsia. Esto es importante resaltarlo, es decir, ella dice que asfixió al niño y cómo lo hizo, y la autopsia concluye que punto por punto eso ocurrió así. Ese discurso no se ha movido. Por tanto, la defensa se ciñe a ese discurso con la máxima pena porque es un niño, claro.
Hay otro elemento que dice, Ana Julia dice que el niño tenía encogido un hacha. Entonces, la acusación particular ha intentado demostrar que ese hacha la llevó expresamente Ana Julia Quezada. Pero es que en
y la
el juicio...
Pala, y
Ana Julia Quezada, no hay ni un solo testimonio que pueda corroborar eso.
Como decimos, ha ejercido ese derecho a la palabra, ha pedido disculpas. Y ahora, a partir de este momento, ¿qué es lo que pasa?
Pues mañana primera hora está convocado el jurado y la sala y va a ser vista pública, porque en principio iba a ser que no, pero va a ser que sí. Ahí se le va a entregar el objeto de veredicto, que para que lo entiendan nuestros oyentes, son un montón de preguntas a las que el jurado debe responder de una forma razonada. No vale decir sí o no.
Ya.
Hay que responder y ahí
hay que argumentar.
Exacto,
porque dice
sí
o no.
Ahí se tratan cosas como la alevosía, el ensañamiento,
vale,
etcétera, con términos accesibles y entendibles. Después de eso, la magistrada les va a instruir, o la fiscal, perdón, les va a instruir sobre cómo tienen que responder a ese objeto de veredicto. A partir de ese momento, el jurado se encierra, y aquí sí se encierra, y no pueden tener contacto con nadie hasta que no alcancen un veredicto, sea el que sea. Importantísimo, el veredicto tiene que estar motivado, es decir, no vale con decir Ana Julia es culpable. No,
tienes
no
que
vale
decir por
con
qué,
eso.
¿No?
Hay que decir por qué, porque ya hay casos que se devuelve el veredicto.
Es decir, para decir, ha habido alevosía. Bueno, ellos tienen que decir, ha habido alevosía en base a la autopsia de no sé quién, el testimonio de no sé cuál,
claro,
el hecho de que Ana Julia...
Que esté bien explicado, bien argumentado,
exacto,
el por qué.
El por qué y cuándo se ha dicho esas cosas, para que no haya ninguna duda y el juez pueda construir luego una sentencia coherente y seria.
Y entonces, ¿estamos de acuerdo en que si hay veredicto en pocos días o en un día, en dos, que es lo normal, que es lo previsible, pero que si se alarga, eso irá a favor de la acusada?
Sí, hombre, yo no creo que se vaya a alargar, sinceramente. Tampoco se les van a plantear términos jurídicos exactos, sino que se les explica lo que esos términos quieren decir. Y como bien dice Pablo, ciñéndose a lo que han visto y oído en sala, en punto. Evidentemente yo coincido con Pablo en que cuanto más se alargue, pero eso es por regla general, es que más discrepancia hay, por tanto en este caso es más beneficio a favor de Ana Julia, pero yo no creo que se vaya a alargar mucho, sinceramente, por lo que he percibido en la sala.
Claro, pero hay que tener en cuenta además que para declarar un hecho probado tienen que estar 7 votos de los 9 a favor. Y eso es importante.
Este punto es importante también.
Es importante, es decir, hay una mayoría cualificada para que un punto se declare probado, y en cambio para que no se declare probado pues menos.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, y espero poder contar con vosotros, como siempre, con Cruz, con Pablo, para contarlo. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Chao. Y Paloma Serrano, lo que viene a contarte es que tiene algo que decirte sobre la Mutua.
Sí, oye, porque fíjate cómo desconcierta esa carretera cortada y tener que dar un rodeo para llegar al lugar ese que quieres. Bueno, desconcertante es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Bueno, ante esto lo lógico es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Venga, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Hoy comienza en Madrid el 10º Congreso Mundial del Jamón, que digo yo que tampoco estaría mal pasarse por ahí.
Uy,
Rosa,
ay,
Rosado.
Es que teníamos que estar haciendo el programa allí.
Pues mira, no hubiera sido mala idea.
Con unos platitos de jamón.
Nos conformamos con que los oyentes nos hablen del jamón.
Sí, mira, pues nos estáis contando un montón de cosas, entre ellas todo esto.
Buenas tardes, gente. Tengo una sobrina que no es que le guste el jamón. Es que si por ella fuera, comería solo jamón y chocolate.
Pues yo soy todo lo contrario. A mí no me gusta nada el jamón, pero nada. O sea, es uno de los alimentos que jamás entra en mi nevera, ni tengo en mi casa. Prefiero unas lonchitas de salmón ahumado al jamón.
Mira si es salado el jamón, que me lo como, que sea pellizco. Que es salado.
Joder, sí, pellizquito, sí, pellizco. Venga, a ver cómo consigues tú. Si es lo que es la pieza de jamón, sacar un pellizco. Pero bueno, que hablamos de jamón, que puedes enviarnos tus mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
¿Sabías que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz. En Clínica Rementería contamos con un equipo médico especialista en cataratas. Y gracias a nuestros implantes de lentes trifocales de última generación, tendrás una buena visión cercana, intermedia y lejana.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Después del verano volvemos a nuestras actividades cotidianas. ¿Te has planteado hacerte voluntario? Ven a conocer lo que hacemos en Cáritas Madrid. Apúntate a una de nuestras presentaciones en las que compartiremos contigo quiénes somos y qué hacemos. Conoce de cerca las necesidades de voluntariado y acompáñanos en este camino junto a los que más necesitan. Más información sobre fechas y horarios en nuestra web. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibault, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada, Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
Hoy os presentamos en primeras escenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buena.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero lonchado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900 84 10 28.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
COPE Madrid.